¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Amigos con Derechos. Soy Ramiro Escobar, periodista y profesor de la Pontificia Universidad Católica y miembro acá del IDEPUC. Vamos a hablar hoy día de la Cumbre de los Pueblos, pero antes, la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre de las Américas. Pero antes, vamos a hacer dos comentarios que son necesarios, urgentes, más que necesarios, urgentes. Lo primero es el ataque con misiles que ha caído sobre Siria por acción de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Como ustedes saben, eso ocurrió el fin de semana, luego de un anuncio del presidente Donald Trump el viernes por la noche. Ya paró el ataque, aparentemente no hay víctimas civiles, ni siquiera soldados, y se han destruido tres lugares donde presuntamente se guardaban armas químicas. Pero hay varias cosas que decir sobre esto, ¿no? Lo primero, es muy difícil situarse frente a una situación de violencia de tal magnitud de una manera neutral. Por un lado, hay la presunción de que el gobierno sirio usó armas químicas en una localidad llamada Duma, cerca de Damasco, uno de los últimos bastiones rebeldes, rebeldes de oposición armada frente al gobierno sirio. No había aún pruebas de que se había utilizado gas químico, probablemente el gas sarín o cloro, en esta zona, pero Estados Unidos asumió que de todas maneras se había producido el hecho y decidió lanzar un ataque con misiles luego de varios días de amenazas tuiteras del presidente Trump. Estamos acá en un entrampamiento complicado, porque por un lado es absolutamente condenable que se usen armas químicas en Siria. Se han usado desde que comenzó la guerra en el 2011, durante 7 años, por lo menos unas 30 veces según Naciones Unidas. La mayoría pueden ser atribuidas al gobierno sirio. En este caso no había aún la certeza de que eso había ocurrido, pero digamos que las posibilidades de que sea así eran grandes. Cuando estaba por mandarse una misión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, un organismo de Naciones Unidas, a verificar en el terreno que había ocurrido, Trump decide lanzar este ataque en alianza con el Reino Unido y Francia. De acuerdo al derecho internacional, esto no se debía hacer. Y lo voy a explicar brevemente y en base a una conversación que hemos tenido aquí en el IDEPUC. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el organismo probablemente más peso, el único que tiene la facultad de obligar a los países a hacer algunas cosas, ¿no? Y que está conformado por 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes: Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y China, tiene que autorizar un ataque de este tipo. No se puede hacer sin que eso sea autorizado por el Consejo de Seguridad. Y se puede autorizar en dos situaciones. Una es que haya habido un ataque directo de un país a otro con armas. Esto ocurrió en la Primera Guerra del Golfo, cuando Irak invadió Kuwait. El Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza y George Bush, el papá de George W. Bush, inició la Primera Guerra del Golfo contra Saddam Hussein. En este caso, esto no ocurrió. No ha habido un ataque directo contra Estados Unidos. Tampoco se ha autorizado el uso de la fuerza, que es la segunda posibilidad que contempla el Consejo de Seguridad, si es que hay una masiva, evidente y clamorosa situación violatoria de los derechos humanos. Esa situación se viene produciendo en Siria hace 7 años. En este caso estaba por comprobarse que había ocurrido ese ataque y, sin embargo, el ataque con misiles se lanzó. Eso es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Por supuesto, eso no hace, y esa es la gran trampa ideológica o de falta de información estos días, que se apruebe cualquier ataque con gas químico. En esta guerra, por desgracia, no hay buenos ni malos, ni hay santas motivaciones. Tanto el gobierno sirio es responsable de crímenes de guerra, y tanto los opositores armados con apoyo exterior podrían haber cometido crímenes de guerra y están actuando fuera del derecho internacional. En el medio hay más de 320.000 sirios muertos por diversas formas: gas químico, misiles, bombardeos, ataques, estrategias de arrasamiento. Eso no debe volver a ocurrir. Y acá, desde el IDEPUC, lanzamos una alerta, un llamado, un clamor para que se detenga la tragedia humanitaria siria, que es lo principal, para que no se vulnere el derecho internacional, para que no se utilicen armas químicas y para que se busque una solución política, por difícil que sea. Y esa solución política la pueden encontrar Estados Unidos y Rusia si no hicieran cálculos políticos tan miserables a veces como mantener en el poder a Bashar al-Assad, que es un dictador cuya presencia le conviene tanto a Rusia como a Estados Unidos. Ese tema es el primero que nos preocupa. El otro es el asesinato de tres periodistas del diario Comercio, del diario El Comercio en Quito. El diario El Comercio de Quito tenía tres periodistas en la zona de la provincia de Esmeraldas, que es vecina al departamento de Nariño, en Colombia. Un jefe de aparentes remanentes de la FARC, aliados con el narcotráfico, secuestra a estos tres periodistas, tiene en vilo al país durante algunos días y finalmente se confirma que han sido asesinados. Los familiares de los periodistas estaban aquí en Lima. Esto cayó con un meteorito doloroso, inesperado, en medio de la Cumbre de las Américas, de la cual vamos a hablar en el programa, y removió la cumbre, removió a Colombia, removió a Ecuador y removió el Perú incluso, porque hay la inmensa preocupación de que los remanentes de la FARC se hayan posicionado en algunos lugares y estén actuando con violencia y aliados con el narcotráfico. Estos grupos disidentes de la FARC son los que no entraron al acuerdo de paz, los que se quedaron en algunas zonas de Colombia porque no estaban de acuerdo con esta negociación que culminó el gobierno del presidente Santos. Esto es sumamente preocupante por varias razones. Primero, porque ya hay tres personas secuestradas muertas. Segundo, porque hoy mismo se ha informado que hay dos personas más. Y en este caso, este grupo, fuera de la ley, ha mandado un video al propio gobierno. Al propio gobierno ha mandado un video donde aparecen dos personas más secuestradas. Ecuador no está acostumbrado a este tipo de situaciones. Ecuador ha tenido un grupo armado que se llama Alfaro Vive Carajo, pero que no tuvo las revoluciones que tuvieron la FARC o Sendero Luminoso o Lemarro Teán en el Perú. Entonces está enfrentando una amenaza que no conoce. Tampoco ha tenido grandes grupos de narcotraficantes. Comprenderán por qué en Ecuador hay mucha preocupación por esto, pero también en toda América Latina, porque después de que se cierran las negociaciones con la FARC, se pensaba que se desactivaba uno de los mayores focos de violencia en Colombia. No el único. Sin embargo, veamos lo que está pasando, pongamos los ojos ahí, porque por desgracia, si esto no se controla, podemos tener un foco de violencia más de esos que creíamos ya en su mayoría exorcizados en la región. En el fondo, tanto en Siria como en Ecuador, lo que se está produciendo son severas violaciones a los derechos humanos que no solo el Estado, sino la propia sociedad civil debe exigir que no se produzcan. Con este comentario previo, vamos a entrar ahora a nuestro programa habitual, pero siempre vamos a tener la mirada vigilante sobre estos temas.
Más que una cumbre, lo que vivimos hace unos días parecía un despeñadero político. Al menos así fue la antesala de la octava cumbre de las Américas. Las ausencias de Nicolás Maduro y el patriarca de los Trump generaron incertidumbre respecto a la viabilidad de lo que se acordaría en este evento. ¿No creen que los presidentes que nos chotearon desaprovecharon una gran oportunidad? ¿Qué mejor lugar para hablar sobre el tratamiento de los efectos de la corrupción en la institucionalidad democrática que Lima? Podrían haber aprendido sobre la corrupción in situ. Sin tener los reflectores encima, un espacio importante dentro de la cumbre de Lima fue el ocupado por los pueblos indígenas a través del Foro de los Pueblos. ¿Qué mejor anfitrión para abordar ese tema que el Perú, en donde la consulta previa resulta usualmente una formalidad? Otro espacio donde se intentó visibilizar el liderazgo de los pueblos indígenas fue la denominada Cumbre de los Pueblos, anticumbre que pone sobre la mesa una agenda que critica el modelo económico y de gobierno que predomina en el continente. Quienes se reivindican como líderes en este espacio no son los jefes de Estado, sino los líderes originarios de los pueblos. Ambos eventos se llevaron a cabo casi los mismos días. ¿Existió un propósito común entre ellos? Hoy abordaremos la cumbre y anticumbre y el liderazgo de los pueblos indígenas. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 6.
¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos con ustedes. Soy Ramiro Escobar, profesor de la universidad y periodista, y este es el episodio 6 de Amigos con Derechos. Vamos a hablar ahora de la Cumbre de las Américas y de la Cumbre de los Pueblos, ese mega evento que removió Lima el fin de semana pasado y que, como hemos comentado hace unos momentos, estuvo sacudido por dos eventos sumamente alarmantes, como el ataque con misiles sobre Siria y el asesinato de los periodistas en Ecuador. Entonces, ahora sí, en esta parte vamos a hablar de qué ha sido esta cumbre o qué han sido estas cumbres, porque vamos a hablar de ambas, de la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre de las Américas. ¿Qué han significado? ¿Para qué sirven? ¿Qué significa hablar de corrupción? ¿No? ¿Qué significa gobernabilidad democrática frente a la corrupción en un continente donde la corrupción es un mal extendido y donde incluso algunos presidentes que vinieron están involucrados en corrupción? Y donde incluso en el Perú, el presidente anterior, Pedro Pablo Kuczynski, sale por su involucramiento en el caso Lavallato. Por supuesto, no fue el único cofactor que forzó su renuncia, pero fue uno de los principales, ¿no? Quizás el detonante de que esto ocurra, o uno de los detonantes al menos. En esta primera parte vamos a hablar de qué fue la Cumbre de los Pueblos. Este evento paralelo, generalmente siempre hay uno cuando viene a Cumbre de las Américas, siempre hay uno en verdad, y ahí ocurrieron muchas cosas, se debatieron muchas cosas, se ventilaron una serie de temas que están en la agenda global y están en la agenda regional. Ya nos acompañan para eso Leslie Villapolo, Leslie Villapolo, docente del diplomado en interculturalidad y pueblos indígenas amazónicos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo te va, Leslie?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá. Y nos acompaña también Anaí Durán, vocera de la Cumbre de los Pueblos. ¿Cómo te va, Anaí?
Bien, gracias.
Quizás lo primero que convendría con nuestros amigos oyentes y televidentes, porque nos están viendo en vivo, en streaming, es ¿por qué se hace una Cumbre de los Pueblos? ¿Cuál es la motivación? Ya el tópico típico, digamos, es que las cumbres no sirven para mucho, pero algunas personas se preguntarán, además de una Cumbre de las Américas, hay una Cumbre de los Pueblos. ¿Cuál es el propósito de promover un evento de esta naturaleza? Tiene una palabra.
Sí, bueno, yo también quizá ahí te puedo contar un poquito más, ¿no? La Cumbre de las Américas obviamente tiene un formato, digamos, diseñado especialmente para que estén presentes los presidentes, altos funcionarios, algunas delegaciones de sociedad civil, pero en general no tiene un espacio, no tiene un formato, no tiene una lógica que involucre a las organizaciones sociales, ¿no? Ese es un punto de partida que se toma en cuenta para organizar estas cumbres.
Bueno, ellos sostienen que sí, y de hecho hay algunas que participan, ¿no?
Mira, eso es relativo, ¿no? O sea, en el caso peruano, por ejemplo, quienes tienen el monopolio de la sociedad civil generalmente son las ONGs, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la Cumbre de los Pueblos, que está en el marco de las organizaciones sociales como el CENUL, el Comando Nacional Unitario de Lucha, uh-huh, que incluye a la CGTP, a la Construcción Civil, a los sindicatos más importantes, no tienen ahí una cabida en este rubro sociedad civil, ¿no?
O sea, por ejemplo, los sindicatos no...
No son parte de la Cumbre de las Américas, ¿no?
¿Lo han intentado?
Mira, fíjate que sí, justo contaba la secretaria general que ellos habían, de la CGTP, la Ibis Hernández, ¿no? Sí. Que ellos habían intentado inscribirse y no habían tenido ninguna respuesta, ¿no? Entonces, digamos, además de este formato oficial de la Cumbre de las Américas, que está como parte de la OEA, esta iniciativa, que además es una iniciativa autónoma de los gobiernos, que las organizaciones sociales, los pueblos tienen todo el derecho de también tener un espacio de articulación, de discusión, de propuestas que tienen que ver además con su vida y su agenda concreta, como es el tema de la corrupción y la democracia, ¿no? Uh-huh. En ese marco es que la Cumbre de los Pueblos se articula en Perú, como tú dices, ya se han hecho en Panamá, se hacen generalmente un poco en paralelo, y creo que es el espacio autónomo que necesita también las organizaciones sociales, el movimiento social, para discutir sus temas, ¿no? Y plantearlo desde alguna medida también después a los gobiernos. Y en este caso además era urgente porque era una cumbre que, como ustedes han visto, venía ya bastante deslegitimada, ¿no? Desde el hecho de que el gobierno, o sea, anfitrión, estaba afrontando un proceso de vacancia presidencial por corrupción, ya era un poco, digamos, paradójico, por decirlo menos, ¿no? Entonces ha sido una cumbre marcada por las denuncias de corrupción del gobierno peruano, que justamente convocaba además, como también tú has dicho, a presidentes involucrados en temas de corrupción, y buscaba dar ellos mismos salidas sobre el tema de corrupción. Entonces ahí veníamos ya, y bueno, la declaración final de la Cumbre de las Américas, como seguro ya la has visto, también dice muy poco en temas, iniciativas concretas para frenar la corrupción.
57 puntos que después podemos comentar. Uh-huh. Leslie, y tú eres docente en interculturalidad y pueblos indígenas. ¿Te parece que en la Cumbre de los Pueblos hay mucho más presencia de pueblos indígenas, de organizaciones indígenas, que en la cumbre oficial, digamos, en la Cumbre de las Américas? ¿Por qué los pueblos indígenas necesitan este espacio? ¿No se sienten representados en el otro espacio?
Bueno, de hecho creo que la historia nos muestra, no solamente en el Perú, sino en el resto de los países, ¿no?, que siempre ha habido una lucha de los pueblos indígenas para que se reconozcan sus derechos y sean reconocidos como naciones dentro de estos países monoculturales, ¿no?
Monoculturales.
Sí, que creo que se...
Aunque se asumen como monoculturales,
asumen
no siéndolos.
Claro, y se hacen políticas y se toman decisiones del país pensándose en una sola cultura, y son los pueblos indígenas los que nos están demostrando que existe una diversidad, que la realidad del mundo es una diversidad, es de diversidad cultural, y por tanto son diferentes lógicas, diferentes conceptos, diferentes criterios los que deberían ponerse en la mesa en el momento de tomar decisiones, no solo de un grupo, ¿no? Entonces creo que estos espacios son sumamente importantes para el encuentro primero de los pueblos indígenas, en este caso de América, de las Américas, y también para que puedan ir tejiendo agendas conjuntas, ¿no? Que no es la primera oportunidad que lo hacen, tienen varios espacios para hacerlo, pero creo que sí, de cara hacia los presidentes de los estados, creo que sí es importante que tengan una presencia.
Hay un temito, o sea, no es una competencia, ¿no? O estoy en la Cumbre de los Pueblos, o estoy en la Cumbre de las Américas. Yo creo que en el caso de las organizaciones indígenas, es claro que ellos tienen que poner su agenda en todos los ámbitos que puedan, ¿no?
Jugar en varias canchas.
Exacto, digamos. Por ejemplo, y en ellos es más claro quizá que en otros actores que tienen menos posibilidad de... que tienen más posibilidad, como los sindicatos, que tienen otros espacios de interlocución, ¿no? Porque en la Cumbre de los Pueblos estuvo la CCP, estuvo incluso AEDC, mientras en la Cumbre de las Américas también hubo un foro, ¿no? Entonces, como te digo, es más bien aprovechar todo este contexto para poner en agenda temas, demandar distintos, interpelar a los estados, ¿no? Yo creo que esa es un poco la lógica, y no tanto voy acá, voy allá, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido, creo que las organizaciones indígenas lo tienen bien claro, ¿no?
Si yo preguntara los grandes ejes de la discusión en la Cumbre de los Pueblos, ¿cuáles fueron?
Bueno, uno central, y que tiene que ver además con el carácter de este espacio y las organizaciones que asisten, tiene que ver con el momento político que está viviendo América Latina, ¿no? Y con, sobre todo en países como Argentina, Ecuador, Brasil, ¿no? Donde hay una arremetida muy fuerte de políticas, sectores conservadores, ¿no? Y un repliegue de lo que fueron las experiencias progresistas. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, todo el tema de la criminalización de la protesta, en el caso peruano, por ejemplo, y el mismo tema de la corrupción también, ¿no? Cómo está afectando a los pueblos la corrupción, porque la corrupción no es solo un tema en las alturas, ¿no? También cómo afecta a, digamos, a todo lo que tiene que ver con servicios públicos, con manejo de recursos, ¿no? Entonces, eso como alguno de los ejes más
trascendentes. El primer tema, por ejemplo, tratemos de desglosarlo un poco, ¿no? O sea, hay evidentemente toda una discusión y también una realidad que se ha dado en relación con un supuesto giro de América Latina hacia el lado conservador. Ahora, yo no estoy tan seguro de eso, Juan, porque está por ganar López Obrador en México. Gustavo Petro está segundo en Colombia. Todavía sigue el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Y Lenín Moreno sigue en Ecuador. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Porque a veces tengo la impresión que el análisis político se hace más en función de lo que uno quisiera que ocurra y no de lo que realmente ocurre. Si tratamos de ver lo que, cómo realmente esa pugna, qué es lo que está retrocediendo en materia de derechos y qué es lo que está avanzando y qué es lo que se está conservando. ¿Qué podríamos decir sobre eso, por ejemplo?
Bueno, desde los pueblos indígenas creo, bueno, aquí tendrían que estar sentados los propios dirigentes, ¿no? Para que hablen por sí mismos, pero de lo que yo observo y de las, digamos, mi participación en algunos congresos que he tenido de algunas organizaciones indígenas, creo que lamentablemente ellos están un poco al margen de esta discusión, porque la agenda de los pueblos indígenas, que justo comentábamos antes de ingresar acá, sus demandas de derechos normalmente, históricamente mejor dicho, ha sido siempre la misma, ¿no? Entonces la lucha siempre es por la libre determinación, el reconocimiento de la libre determinación. La lucha es por el reconocimiento de sus territorios. Más bien ellos sí, lo que veo es que están cambiando sus estrategias de plantear, cómo plantear estos derechos, y buscan ya un enfoque más integral.
¿Eso ha retrocedido, por ejemplo, donde? ¿En Brasil? ¿En Brasil han retrocedido, digamos, los derechos que se le estaban otorgando a los pueblos indígenas?
Bueno, de pueblos indígenas ahí te puedo hablar más, Leslie, pero yo estoy ahorita tan actualizada, ¿no? Y además la cumbre de los pueblos es un escenario que agrupa, yo no puedo hablar no por toda la cumbre, ¿no? Claro. Pero quizá ahí te puedo hablar también, digamos, como socióloga, no sé. Pero efectivamente, en Argentina también ha habido en diciembre y en enero marchas muy fuertes porque hay toda una política privatizadora y de recorte de derechos laborales, porque en general la economía está en un momento de contracción y nuestros gobiernos suelen apelar a la vieja receta de recortar derechos, ¿no? Y volver a las políticas neoliberales. Entonces, en el caso de las delegaciones que vinieron a la cumbre de los pueblos de Argentina,
más que volver de pronto a afianzarlas, ¿no? Porque nunca se puede.
Ese es otro debate, ¿no? que podríamos dar en otro momento con otra agenda. Entonces, en el caso de la cumbre, sí, las delegaciones de Brasil y Argentina tuvieron muy claro, muy, muy fuerte estos puntos, ¿no? Porque generalmente también son trabajadores, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con sus derechos laborales que ganaron de alguna manera o que afianzaron o que hubo un poco más de Estado, etcétera, pero que sí hay una herramienta que tiene que ver, como te digo, también con un contexto económico y con recetas que suelen aplicar los gobiernos, ¿no?
Yo añadiría eso, que en el caso de los pueblos indígenas les afecta directamente este recrudecimiento, esta política extractivista, ¿no? Que impacta directamente sobre sus territorios, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sí está en todas las agendas que he leído, todas las declaraciones de las cumbres de los pueblos y de la cumbre de las Américas.
Parte de la discusión, ustedes lo saben bien, es que incluso gobiernos como el de Rafael Correa y Evo Morales han tenido problemas de este tipo, ¿no? O sea, han sido acusados de extractivistas, han tenido problemas con los pueblos indígenas. Yo recuerdo el lío que tiene todavía, ¿no? Evo Morales con el parque Isiboro Secure, ¿no?
Por
una carretera, el Tipnis, ¿no? El territorio y parque Isidro Segure, Parque Nacional Isidro Segure. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Porque, claro, digamos, se confía en que gobiernos de este signo van a tener políticas más proclives a los pueblos indígenas, pero no, parece que no era así, ¿no?
Pues es que lo que está en juego son los recursos, ¿no? ¿Quién nos va a manejar? ¿Quién va a decidir eso? Entonces, yo creo que si bien pueden ser gobiernos más de izquierda, más de derechas, todos están siguiendo el mismo modelo económico.
Eso es interesante observar, ¿no?
Digamos, pero no es tan unidimensional, ¿no? Claro, o sea, digamos, no es que, obviamente, digamos, hay otra política de redistribución, hay una política de industrialización en Bolivia, para hacer un caso concreto, hay una política de revaloración que tiene que ver más con la dignidad de los pueblos indígenas, andinos, quizá hay una hegemonía de lo andino frente a lo amazónico, que es el caso del Tipnis, y otros debates que se van abriendo, ¿no? Pero creo que decir de arranque que han aplastado a los pueblos indígenas, creo que hay que verlo más en su multidimensión.
No, aplastado, pero digamos, hay una controversia.
Lo que sí me parece que es claro, y que ahí también te digo, yo no te hablo como vocera de la cumbre, te hablo más bien desde mi punto de vista, es que estos 10 años o 20 años de progresismo en algunos países no cambiaron, más que el modelo económico, creo no cambiaron la matriz productiva, ¿no? Que ha seguido siendo básicamente extractiva, ¿no? Y es parte de los balances que se tendrá que hacer de esa década, ¿no?
Vamos a hacer un corte de un minuto y regresamos para seguir conversando con Leslie Villapolo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y con Anaí Durán, vocera de la Cumbre de los Pueblos. Regresamos.
Ahora, esto de vocera, ¿por qué me pone vocera? La cumbre ya acabó.
Bien, amigos, estamos acá conversando con Leslie Villapolo de la Universidad Ruiz de Montoya y con Nayib Durán, socióloga, profesor de la Universidad de San Marcos. Luego de esta conversación un poco jugada, les voy a pedir a cada una que haga un resumen en un minuto de su punto de vista sobre lo que hemos conversado. Leslie.
Bueno, en realidad solamente señalar de los temas de agenda para los pueblos indígenas que creo que nos interpela a todas las sociedades nacionales, ¿no? En relación a la libre determinación y al reconocimiento a sus derechos, entre ellos el derecho al territorio, como marca una agenda nueva para los países, ¿no? Y la necesidad de reconocernos como diversos en las sociedades nacionales y que esa diversidad se convierta en un recurso para el desarrollo de nosotros, ¿no?
Anaí.
Sí, solo resaltar la importancia de estos espacios como ese autónomos de las organizaciones sociales y populares para plantear sus demandas, plantear sus agendas, encontrar salidas conjuntas. Creo que no debemos tener miedo a esos espacios de la sociedad que se generan, ¿no? En el Perú lamentablemente tendemos a ver esto como amenaza, competencia en los espacios oficiales, y creo que al contrario, ¿no? Mientras más se organice la población, más se discutan estos temas en común, además con países hermanos, más ganamos como posibilidad de encontrar alternativas viables y más justas para todos, ¿no? Eso solamente.
Gracias, Leslie. Gracias, Anaí, por su presencia acá en Amigos con Derechos.
Gracias.
Ha sido una conversación interesante y un poco rápida, pero sustanciosa sobre la Cumbre de los Pueblos. Vamos a regresar a la segunda parte para hablar de la parte de los pueblos indígenas.